Ya tenemos el paro ha bajado en febrero. Buena noticia, que eso la noticia buena es que cogerla y poner encima de la mesa. Ha bajado. Además, datos históricos. El mejor dato del mes de febrero del año 2007. 21 millones de personas trabajando en este país.
¿Y ahora con qué nos metemos?
Hombre, sí, la temporalidad, los fijos discontinuos, la calidad del empleo, el número de horas. Tú sabes, ¿no? Deciste aquí.
Pero eso ya, con el tema. Con el nuevo modelo, digamos, de contratación que prevalece, pues ya nos hace muy difícil el meternos a analizar ya tanto los datos, ¿no? O sea, que ya la cosa se pone complicada y el paro, claro, se dispersa a lo largo del tiempo, ¿no? No es como antes, que la temporalidad nos daba un dato quizás más real y más contundente respecto a los tipos de contratos que se hacían. Ahora hay un contrato que prevalece sobre los demás, entonces da más sensación de fijeza. Bueno, yo sí te digo una cosa, si eso es así, si el dato es así, si el dato es que la gente se está contratando a la gente, si el dato es que se está trabajando más que antes, oye, yo me alegro. Yo lo que espero es que no sea con precariedad, ¿no? Yo estos días he revisado, pues no sé por qué, por temas no relacionados con mi actividad habitual, datos de la brecha salarial, ¿no? Y todavía en Canarias la brecha salarial es tremenda, aunque parece mentira, pero el salario mínimo interprofesional y los ajustes que ha tenido ha contribuido en parte a que esa brecha no se siga extendiendo como iba en los últimos años, que estábamos pues en unos índices bastante altos en Canarias, ¿no? La diferencia de lo que cobran las mujeres con relación a los hombres por hacer una misma profesión o por ejercer un mismo trabajo, ¿no? Y bueno, esas son cosas que se van corrigiendo, y yo creo que si se consigue, bienvenido sea, ¿no? A mí este dato, sin ser partidista ni partidario, sinceramente te lo digo, el dato este que tú acabas de dar de hoy, de que el paro sube, salvo que alguien me dé un análisis, digamos, que me devuelva a una realidad menos optimista, a mí ese tipo de datos me alegra, ¿no? Porque llevábamos desde el año 2008, Diego, de manera permanente, asistiendo a una hecatombe laboral, pero vamos, continuamente, cada vez que se da el dato del paro, ¿no? Además, con una reforma laboral, yo siempre he expresado que a mí jamás me gustó una reforma laboral hecha a al agrado de un sector en esto del mundo del trabajo, que parece que siempre hay quien se olvida de que en el trabajo siempre hay empresarios y hay trabajadores, y que eso tiene que ser un equilibrio perfecto para que todo vaya bien, y el papel de uno es fundamental y complementario con el del otro, o de la otra, y eso es fundamental. Pero si los datos nos van dando, índices de que mejora la contratación, de que mejoran las condiciones de la forma de trabajar, oye, yo creo que hay que alegrarse, porque por ahí también probablemente venga parte de la tan ansiada recuperación que venimos demandando casi desde hace 10 años ya, ¿no? O sea, más de 10 años, o sea, llevamos desde el año 2008, pero estamos hablando del 13, del 12, cuando se aplica la nueva reforma laboral, que entramos en otro paradigma del empleo. Si nos llegan buenos datos, hemos estado sistemáticamente siempre hablando de un empleo en destrucción, un empleo en caída. Hemos hablado, Diego, hemos pasado, sin darnos cuenta, por una etapa terrible de 2 años, no hace nada, que es la COVID, y ahí tuvimos que compartir datos realmente, digamos, espeluznantes sobre la destrucción de empleo, la precariedad, la inestabilidad en el empleo, y hoy tú me vienes con un dato de que el empleo mejora. Evidentemente no te lo voy a rechazar. Yo, claro, habrá que profundizar en él. Un experto probablemente sacará hilo y sacará punta de lo que es la realidad del trabajo, ¿no? Pero, hombre, es difícil, en estos tiempos que corren, encontrar algo positivo en este país. O sea que, bueno, yo me congratulo, además, siendo lunes, Diego, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga?
Vamos, hay que agarrarse sí o sí. Lo que pasa es que los datos en Canarias no son del todo buenos, pues nos han adelantado muchas comunidades autónomas, Andalucía, Canarias, Baleares, Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha. Es decir, no estamos en los primeros puestos como hemos echado. También es verdad que febrero no es un mes especialmente bueno.
No, tiene algo de empleo pero tampoco es tanto. No es un periodo precisamente, está enero, febrero no es un mes de buenos resultados a la hora de la contratación. Venimos también de un periodo interesante, que es el de las Navidades, bastante, digamos, inestable, porque es un empleo absolutamente temporal, eso ya es un empleo de temporada, por decirlo de alguna manera, pero febrero, salvo los carnavales, que tampoco genera, digamos, esa digamos, efervescencia de generación de empleo, sí se genera algo, pero no tanto. El carnaval genera mucho dinero, en Santa Cruz son muchos los millones que se han ido creando, digamos, al abrigo del carnaval, pero no es un mes, febrero, precisamente de generación de empleo. Es un mes bastante tranquilo en ese sentido, y luego ya ahora vendrán a partir de ahora, por lo menos nosotros que tenemos temporada alta en lo que es el tema del turismo, sí se irá notando el paro. Y, hombre, habrá entonces que esperar a que nos salga el dato concreto de Canarias y verlo por sectores también, ¿no? Que eso también sería interesante, ver cómo va el comportamiento del empleo en esta tierra. Un empleo que siempre y lamentablemente, hasta que no se hagan políticas diferentes en esta tierra, seguirá siendo, digamos, dependiente del turismo y de otros sectores. Mientras aquí no se nos presente, digamos, una alternativa económica para esta tierra de la que podamos vivir otros sectores y que se generen nuevos sectores productivos, pues lamentablemente estamos vinculados a la construcción, estamos vinculados a la hostelería, a todo lo que es el mundo del turismo, ¿no? Que no está nada mal. O sea, vamos a ver, el turismo es un regalo que tenemos. Lo que pasa es que también el turismo, como todo en esta vida, pues necesita sus cambios y necesita sus ajustes. Eso es así de claro. Por lo menos que nuestra gente cobre más, y sobre todo algunos segmentos dentro del turismo que cobran menos que otros, y que realmente estamos viendo como nuestra gente está recibiendo dinero pues muy, muy por debajo de lo que realmente hace y se merece, ¿no?
Hay un dato que es curioso, y es que los datos del SEPE son para echarle horas y horas y horas y horas, ¿eh? Porque mira que aportan datos. Yo sí, hay el Ministerio de...
Sí, sí aportan, ¿eh? Sí aportan. Por datos no nos quejemos, ¿eh?
No nos debemos quejar, pero hay cosas que llaman muchísimo la atención, ¿eh? Porque cuando ves el paro por franjas horarias, por franjas de edad, que el van separándolo por franjas de edad, por sexo, y sí. Bueno, en el total de parados de 2.700.000 hay 1.650.000 mujeres y 1.100.000 hombres, con lo cual sigue habiendo una brecha en el...
Pues
en
ahí, ahí tenemos la brecha.
Claro, pero sin embargo, entre menores de 25 años es al revés. Hay más hombres, sí, parados que mujeres. 100 contra 107. Es la única franja de edad, ¿eh? El resto todos mayores, son todos más parados mujeres que hombres. Con lo cual vamos haciendo las cosas bien, creo yo.
Yo creo que sí, porque puede ser que también, hombre, hemos ido avanzando satisfactoriamente con el acceso de las mujeres, no solo al mundo laboral, sino al mundo de las enseñanzas, evidentemente. Y hoy en día, sinceramente yo no creo que es así. O sea, yo no veo ninguna diferencia a la hora de favorecer el acceso en ninguno de esos aspectos entre chicos y chicas. Yo, sinceramente, en la universidad va quien quiere, quien lo desea y quien quiere tener una carrera profesional, digamos, con estudios superiores, ¿no? Yo no veo si hay, o si alguien cree que hay diferencias entre hombres y mujeres, entre chicos y chicas para acceder a la universidad, que me lo haga saber, porque yo no tengo esa sensación, ¿eh? Por lo menos en la relación que yo he tenido durante muchos años con la universidad, y la verdad que el consenso es bastante general entre el profesorado, ¿no? y el alumnado, ¿no? No se ve. Yo creo que hoy en día estudia quien quiere, ¿no? Otra cosa luego es la vida laboral, los intereses económicos y cómo se establece, digamos, ese mercado laboral, y cómo el mercado laboral está siendo lento, el propio mercado, incluyendo a los sindicatos que están ahí, que no hacen tampoco su labor para que esto sea plenamente, digamos, aceptado por todos y reconocido por todos. La brecha salarial sigue estando ahí, y en Canarias está sobre el 10%, si mal no recuerdo, ¿no?
Por ahí.
Bueno, pues yo creo que es una cuestión a estudiarlo. En lo que es la parte de docente, en lo que es la parte académica, yo creo que es una asignatura más que lograda, porque tampoco hay una diferencia en nuestros colegios. Evidentemente tenemos una enseñanza obligatoria, que yo creo que el profesorado y la administración siempre ha cuidado y ha defendido la igualdad entre el alumnado. Y otras cosas son las costumbres, las malas costumbres, y ya otras cosas es cómo se comporta la sociedad, pero en principio a esas edades, evidentemente yo creo que las mujeres también están superando los estudios universitarios con un éxito bastante importante, Diego, ¿eh? Y eso también pues repercute a la hora de su contratación y de su entrada en el mercado laboral en determinados sectores, ¿no? O sea, pues mientras las cosas vayan, digamos, mejorando, eso me parece bastante bastante interesante y a defender y a mantener, ¿no? Otra cosa es que vayamos dando retrocesos, o que políticas de retroceso vayan triunfando sobre los derechos sociales y laborales que hemos ido ganando durante décadas y décadas, ¿no? O sea, hay que ser conscientes en ese sentido y estar siempre atentos, los partidos, ¿no? Sobre todo, que tengan el papel que tienen que desempeñar para eso, para que las igualdades de derechos en el empleo y en todos los ámbitos de la vida, pues se sigan manteniendo. Lo que sí tenemos son jóvenes cada vez más formados, cada vez apostando más por las enseñanzas superiores. Hay una asignatura pendiente, eso lo sabemos todos, que es la formación profesional en Canarias, que probablemente nos daría, pues, ya no solo un mejor nivel de vida para quien ejerza bajo esos títulos, sino una calidad en los servicios que prestamos. Mucha gente habla de la pérdida de los servicios en la hostelería, ¿no? Por ejemplo, es un sector bastante importante en la que se han ido jubilando los grandes profesionales de los años 60, 70, hemos llegado a estas alturas. Ha entrado, pues, digamos, una oferta o una demanda de empleo fundamentalmente foránea, eso sí, con idiomas y con otro tipo de valores para el empresariado, pero que realmente, bueno, pues dista mucho de esa otra formación de la Universidad de la Vida que hacía que en Canarias tuviésemos uno de los, sectores turísticos más importantes en cuanto al personal y en cuanto a la profesionalidad de ese sector, ¿no?
Bueno, pues de fin de semana sabes que se ha reunido el Consejo Escolar de Canarias bajo la presidencia de don Hipólito Suárez, el consejero más formado de este lado del Mississippi. Y y aparte de preocuparse por los comedores escolares, ha hablado mucho de la formación profesional y se ha comprometido, ¿eh? Se ha mostrado dispuesto.
Ah, no lo vi, este fin de semana estaba un poco despistado.
No, tampoco muy fuerte. Si son titulares que no tienen. Yo no lo he nombrado. Mira, en resumen.
Dímelo, porque seguramente ese titular ya yo lo vi en el año 72, por ejemplo. Yo soy
bueno, pues, la resta, pues. Información de la agencia Europa Press. Poli Suárez se compromete a abordar la bajada de ratio y la creación de un nuevo mapa insular de formación profesional.
¿Insular?
Sí.
¿Pero de una isla en concreto?
No, insulares, los mapas insulares. Pasa que el Consejo Escolar era de Canarias y está hablando de islas.
No, ya, por eso.
Pero que sin datos, sin más compromiso, es decir, se compromete a abordar la bajada y la creación.
Ese es el paso de siempre, no van a dar ningún paso más. Pero vale, y mientras tenemos una gente. A ver, es que luego pasa lo que pasa, que luego toda esta, digamos, toda esta caterva de políticos que tenemos no hacen un seguimiento realmente de lo que ellos ponen en marcha. Los centros de formación profesional están funcionando a la maravilla. ¿Tú sabes la cantidad de profesionales que tenemos trabajando fuera de esta tierra? En diversos sectores, porque se les valora mucho. Aquí no, lo que pasa es que estamos formando gente, ya hay especialidades, llámalas minoritarias, lamentablemente, en la que el nivel de formación, el nivel, digamos, de docencia que tienen los chicos es enorme y al final son gente muy, muy, muy demandada. Yo te lo digo porque, bueno, esta semana mismo alguien de mi... Bueno, mi hijo está haciendo grabaciones en Girona, en un estudio con gente de aquí que está trabajando allá. Luego tiene otros amigos que están trabajando en Madrid, en las principales... te hablo... En un sector, ¿no? En las empresas de sonido importantísimas que hay en Madrid y alrededores. Imagínate el nivel de movimiento que hay ahí. Y aquí, ¿qué se les aporta? Pues el problema no es el discurso que pueda tener el señor Poli, ¿no? El problema no es el discurso. El discurso ese, pasado mañana ya nadie se acuerda. El problema es el seguimiento y realmente el problema está en generar la oportunidad a quienes estudian la formación profesional. Que la formación profesional sea realmente ese escaparate en el que la gente se forme y sale con la garantía de que la administración luego les va a facilitar la entrada en el mercado laboral. Muchas veces lo que hace la administración es generar ofertas vacías de contenido o de, digamos, de una vigilancia, y al final tenemos a gente con una formación maravillosa que lo que hace es coger un billete de avión y salir de nuestra tierra, y les perdemos por el camino. Y la formación profesional, yo te lo digo, por la estructura que tiene, porque es muy buena la formación profesional en Canarias, eso no cabe duda, siempre ha sido una oferta muy válida, pero políticamente muy desatendida y muy olvidada. Cada 4 años nos aparece un poli, nos aparece un no sé qué, el otro, como se llame, o otra señora, y al final nadie hace nada por la formación de nuestra gente. Y ese es el problema que tenemos, y hoy en día hay dudas sobre la continuidad de algunas de esas formaciones que son básicas. Lo público debe también sostener, digamos, las expectativas de formación de nuestra gente y dar alternativas para la formación. Lo que pasa que la falta de control, la falta de implicación fundamentalmente, está haciendo que también la gente pues tenga ciertos recelos a la hora de estudiar, porque no ven las garantías suficientes en el apoyo público a esa enseñanza, ¿no? Eso es lo realmente lamentable. Llevo años y años, décadas, escuchando el mismo discurso de este señor.
Y de este señor y de los antecesores y probablemente y de los sucesores. Pero bueno, no te preocupes, Poli, porque hay Poli. Está Chi, porque nuestro consejero Poli ha hecho un equipo maravilloso en el que no falta nadie a estas reuniones. Y con este dato que te voy a dar, nos vamos. Y te digo con qué vamos a acompañar la música esta semana. Tenemos un consejero, tenemos dos viceconsejeros, tenemos un secretario general técnico, tenemos dos directores generales y aparte tenemos directores de agencias, pues un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Es decir, tenemos 12 entre directores generales, viceconsejeros, secretarios generales, 12 en el equipo de Poli, con lo cual tiene más que un consejo ministro.
Exacto, lo que te iba a decir, 12...
Tienen que hacer una labor esta gente y ya verás cómo se va a notar, Tachi, tranquilo.
No, bueno, pues mira, me tranquiliza saber que hay gente...
Con 12 tíos del nivel que estoy viendo, pues, tienen que estar ahí tíos y tías, y primos y sobrinas. ¡Qué barbaridad, de verdad!
Yo estuve muchos años haciendo información de educación y, sinceramente, esto no va de discurso, esto no va de que el nuevo consejero o consejera que llega nos cuenta una historia a principios de curso o en cualquier momento, que es lo mismo que dijo el anterior responsable, ¿no? Estamos paralizados educativamente hablando. Hay que ir a los centros, hay que saber cómo están las cosas. Hoy leí por ahí que el alumnado no tiene ni idea de lo que es el 11 de marzo y lo que significa el día.
Que van a ser 20 años, la semana que viene hace 20 años, el lunes de la semana que viene, 20 años del atentado del 11 de marzo.
¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué falta de conexión hay de la educación con la sociedad? ¿Qué falta de...? Pero eso es porque la burocracia de la Consejería de Educación es abismal, y te lo digo por conocimiento de causa. Es abismal. La mayor parte del tiempo del profesor lo dedica a burocracia para valorar. Tú no te imaginas la de operaciones aritméticas que hay que hacer para sacar la nota de un alumno. Antes nos ponían un 5, un 4, un 3 y ya sabíamos a dónde íbamos. Hoy en día tienes que hacer 15 sumas, tienes que ir a nosotros.
Y justificar por qué pones esa nota, ¿eh? Y justificarlo en una estadística que es ilegible. Es decir, un padre le dan el documento que prepara un profesor de primaria para justificar y no lo entiende.
Y no es culpa del
alumno
profesor.
Alumno por alumno. Váyase usted un poquito
no
la...
No es culpa del profe.
No,
del profesor o la profesora.
Pero tiene que hacerlo.
A él o a ella los obligan a hacer esa barbaridad y no tienen una culpa. Están haciendo una educación burocratizada. Se les ha dicho desde hace muchísimo tiempo que es burocratizada. Y lo que hay que hacer es darle oxígeno a los profesores para que no estén...
Porque salgan con los tractores. Que salgan con los tractores como los del campo, que parece que les van a arreglar un poquito el tema burocrático.
Que salgan con las pizarras. Yo creo que es un sector al que tenemos que ayudar, ¿eh? El profesorado está más solo de lo que nos imaginamos, ¿eh? Es que además...
Yo te digo que he tenido contacto con el sector de la educación y hay muchos más profesores, pero muchos más, que nos quejamos de que hay mucho vago, que hay mucho... Hay una cantidad de profesores vocacionales que si tuvieran los medios harían un trabajo excepcional y que no lo hacen mejor porque no pueden.
Medios, le falta medios y le sobra burocracia. Porque lo que hay que hacer es dejar a los profesores que tengan la libre, digamos, capacidad de cátedra en algún sentido, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que sean un poco libres, que les dejen llevar al aula la realidad que hay en la calle, para que nuestros alumnos pues se den
con
cuenta.
Con un currículum educacional, con unos contenidos, pero...
Sí, no.
Y que no se asusten cuando el ministro Verde decía, vamos a hacer una evaluación. No te van haciendo evaluación de los alumnos, sino de los centros, el nivel que estaban dando.
No pasa nada
por pasarle al algodón, al alquetado, si está limpio o sucio.
No pasa nada.
¿Qué miedo hay que tener a eso?
Si es gente súper preparada, ahora tienes que ver los cursos que haces y...
Que no es para suspender a nadie, simplemente para tener datos. Si es que los datos son buenos. Sí. Y si no, mira el CPD hoy que te vas a quedar loco con la cantidad de datos.
No. Los datos son muy buenos. Los datos son geniales, pero los datos se sitúan donde están. Los datos no mienten, ¿eh? Si se hacen de manera honrada, no mienten. Pero bueno.